Escúchanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bío Bío, la radio. Cobertura total. En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora formalizado Carlos Cancino, alias El Rana, imputado por el homicidio del suboficial mayor de carabineros Marcos Cosme. Un hecho ocurrido en la costa de la región de Los Ríos.
Dos comuneros mapuches fueron detenidos por la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército. Este en el marco de las investigaciones por atentados en la ruta Victoria-Curacautín en los años 2021 y 2022.
Desconocidos vestidos de overoles blancos fueron detenidos tras protagonizar desórdenes y lanzar bombas molotov frente al Instituto Nacional.
Con un detenido y la recuperación de 7 vehículos robados, terminó un procedimiento de carabineros en un taller clandestino en Buin.
Y la Policía de Investigaciones detuvo a 2 personas, incautando armamento de grueso calibre en la comuna de La Florida.
Después de la salida del ex secretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas, el ministro Jorge Quiroz aseguró que Rodríguez es un tremendo profesional.
39 trabajadores de la empresa minera Barrick Gold quedaron atrapados en la zona cordillerana de Pascualama, donde cayeron más de 8 metros de nieve.
El gobierno insistirá en negociaciones bilaterales con Estados Unidos para intentar frenar el nuevo arancel de 12,5% que el presidente de ese país comenzó a aplicar hoy a exportaciones nacionales.
La PDI incautó el teléfono personal del senador Alejandro Kuzanovich en medio de una investigación por eventual pago de cuotas de asesores al parlamentario.
En el ámbito internacional, el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró no culpable de lavado de dinero y de otros cargos durante una audiencia judicial en Miami.
Rusia aseguró que espera recibir las nuevas propuestas para solucionar el conflicto en Ucrania.
La Comisión Europea acusó a la red social china TikTok de no proteger suficientemente a los menores de edad.
En el deporte, el arquero peruano Pedro Gallese fue descartado como posible fichaje de Colo-Colo. Los Árboles juegan hoy ante Limache, reabriendo el torneo de la primera división del fútbol chileno.
Andrea Pirlo será oficializado en las próximas horas como el nuevo técnico de la selección italiana de fútbol, tras la negativa de Josep Guardiola para asumir ese cargo.
Hola amigos, soy Fernando Alarcón. Que viene o que no viene el niño Godzilla, pero lo seguro es que cuando las lluvias y el frío se toman del centro de nuestro país, la calefacción, el gas y las cuentas suben como la espuma. Como socio de Netacop, sé que aquí encuentro créditos pensados para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, y las mejores alternativas de ahorro con tasas preferenciales. Si quiere un invierno tranquilo, infórmese en www.netacop.cl.
Infórmese en netacop.cl o al 820-7070. Conozca la garantía estatal en cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
1:03.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Comenzamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Lo mencionábamos en los titulares, hasta ahora está siendo formalizado Carlos Cancino, su alias es El Rana. Y recordemos que él está imputado por el homicidio del suboficial mayor de carabineros Marcos Cosme, hecho ocurrido en la costa de Valdivia. Vamos a justamente Radio Bío Bío de Valdivia. Nicolás Silva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, durante esta jornada está enfrentando a la justicia nuevamente Carlos Cancino, alias El Rana, ahora por el delito de homicidio en calidad de consumado en contra del suboficial mayor Marcos Cosme. Una audiencia que comenzó a eso de las 10:30 de la mañana, pese a que estaba programada para las 10 de la mañana, pero antes su defensa solicitó entrevistarse con él, lo que fue autorizado finalmente por el juzgado de garantía de Valdivia. A raíz de esto, finalmente comenzó esta audiencia de formalización donde la fiscalía le comunicó que Carlos Cancino está siendo investigado por 13 delitos de homicidio, 2 de ellos frustrado y 1 consumado justamente por la muerte del suboficial mayor Marcos Cosme, acontecido durante la semana pasada en un procedimiento encabezado por el 19 de carabineros de la Araucanía que buscaban detenerlo principalmente por su presunta responsabilidad en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain, un procedimiento que estuvo encabezado por personal de la Araucanía a través de investigaciones que finalmente dieron cuenta de que Carlos Cancino se mantenía oculto en una cabaña ubicada en el sector Las Minas, en la localidad de Curiñanco, al interior de una comunidad mapuche. Finalmente, lo que terminó provocando este operativo en el que 13 uniformados recibieron disparos por parte del denominado El Rana, según su alias. Estamos hablando de Carlos Cancino, quien se encuentra también conectado vía telemática debido a que se encuentra en el Hospital Penitenciario de Santiago 1 a través de la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco que decretó su prisión preventiva. Durante esta jornada y en la audiencia que se está desarrollando, se ha indicado principalmente, se ha mostrado, bien digo, algunos videos principalmente de bodycam, de los registros audiovisuales que los propios uniformados tenían consigo, donde se ha mostrado de alguna u otra forma el procedimiento y el momento en el que fue capturado Carlos Cancino la semana pasada. Sin embargo, la petición de la Fiscalía, dichos registros no pudieron ser mostrados al público, por lo que el Juzgado de Garantía de Valdivia solicitó el retiro de los medios de comunicación, acogiendo también la reserva por parte de la Fiscalía. También se ha entregado como antecedente que a un costado de la vivienda donde se mantenía oculto Carlos Cancino se encontró un banano de color verde que en su interior traía municiones, principalmente calibre 5.56, que corresponden a un fusil de guerra y que, de acuerdo a los antecedentes indicados por la Fiscalía, sería el mismo fusil que se utilizó para causar la muerte del suboficial mayor Eugenio Naino, acontecido en el 2020 en la comuna de Padre Las Casas. Son algunos de los antecedentes que se han entregado en la audiencia de formalización que se está desarrollando a esta hora en el Juzgado de Garantía de Valdivia, pero ahora se tomó un receso de aproximadamente 15 minutos para luego reanudarse y ahí entregar alguna resolución respecto a las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía en contra de Carlos Cancino, alias El Rana, imputado por el homicidio de Marcos Cosme, acontecido durante la semana pasada en la zona costera de Valdivia. En el Juzgado de Garantía de Valdivia, Bio Bio, la radio.
Nicolás, a propósito de la peligrosidad de esta persona, ¿no?, de todo lo que nos has contado al relato respecto del delito por el que se lo formaliza, ¿hay alguna medida de seguridad especial ahí donde tú estás, en donde se está registrando esta diligencia?
No se ha visibilizado alguna medida de seguridad especial, sí se mantiene, digamos, el portón principal cerrado, pero no se han tomado algunas medidas especiales en cuanto a seguridad. Okay. De hecho, solamente el imputado tiene a una persona que sería su pareja que está asistiendo a la audiencia y no hay más público, más allá, obviamente, de los medios de comunicación. Por lo tanto, acá la audiencia, o el juzgado más bien, se mantiene con completo funcionamiento, sin resguardo especial por parte de los diferentes dispositivos de seguridad.
Bien, quedamos atentos. Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Igual para ti. Les contábamos también acerca de 2 comuneros mapuche que estarían vinculados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Mayeco y que habrían participado en ataques incendiarios en la ruta Victoria-Curacautín. Ellos fueron detenidos durante un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones, Carabineros, también el Ejército. Y todo esto pasó en el área rural de la comuna de Victoria, aproximadamente 95 kilómetros al nororiente de Temuco. Nos vamos hasta Temuco a Radio Bio Bio en la ciudad. Ya estamos con los datos de Carlos Martínez.
De madrugada, los efectivos policiales y militares allanaron viviendas de la comunidad mapuche Coyam Mapu del sector Selva Oscura, en la comuna de Victoria, logrando la detención de Juan Villanao Beiquillán y Jorge Huanchuyán Villanao, quienes eran buscados por ataques incendiarios y robos perpetrados en la ruta Victoria-Curacautín en septiembre del año 2021 y abril del 2022. Mientras las autoridades policiales y políticas confirmaban el procedimiento, una de las primeras reacciones la entregó Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco.
Hoy amanecimos con una muy buena noticia. Fueron detenidos dos integrantes de la RMM, personas que han causado daño, terror a toda la población del mundo rural en la provincia de Malleco. La Araucanía ha sido víctima de atentados, de dolor, de daño, producto de estas personas que se creían intocables. Basta, llegó su hora de que enfrenten la justicia y se queden en la cárcel.
Juan Villanao Beiquillán es investigado por un ataque ocurrido en septiembre de 2021 en la ruta Victoria Curacautín, cuando alrededor de 15 personas armadas bloquearon la vía con árboles, dispararon contra un tracto camión, intimidaron al conductor y lo obligaron a descender para robarle el vehículo, que luego fue recuperado con daños provocados por fuego en la cabina y parte del semirremolque. El segundo detenido, Jorge Huanchuyán Villanao, mantenía órdenes pendientes en dos investigaciones, una por un hecho de 2022, también en la ruta Victoria Curacautín, luego de que personas armadas bloquearan el tránsito, amenazaron de muerte a un camionero y le robaron su teléfono, documentos y dinero, además de disparar contra el vehículo. La otra causa ocurrió en 2021, en la usurpación del Fundo Miraflores, cuando en un procedimiento policial para recuperar el predio se registraron diversos cortes de ruta y ataques con armas de fuego desde sectores boscosos, quedando dos vehículos de carabineros dañados, uno de ellos por impactos balísticos. Ambos detenidos serán presentados al juzgado de garantía de Victoria. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 12 minutos.
Con un detenido y la recuperación de 7 vehículos robados, terminó un procedimiento de carabineros. Esto ocurrió en un taller clandestino en la comuna de Win.
La policía de investigaciones detuvo además a dos personas, incautó armamento de grueso calibre. Eso pasó en la comuna de La Florida.
También la policía incautó cerca, escucha las cifras, cerca de 3.000 millones de pesos en droga, droga que tenía como destino la región metropolitana.
Y ahí carabineros detuvo a 3 menores de edad, también a un adulto, que participaron del robo en modo turbazo en una tienda de tecnología. Esto fue en San Bernardo. Vamos a revisar toda esta nutrida información policial con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Partimos este resumen policial con esta situación que dimos cuenta eso el mediodía, un procedimiento de carabineros en la comuna de Buin, sector de Alto Jahuel, respecto de la ubicación de un taller clandestino para el ocultamiento de vehículos con encargo por robo y también el desarme de estos automóviles, por lo menos la información que se maneja hasta este momento. Todo esto ocurrió luego de que una víctima denunciara el robo de su automóvil en la jornada de anoche desde la comuna de Estación Central. El vehículo contaba con un sistema de rastreo GPS, sistema de rastreo satelital, lo que motivó que se pudiera dar la ubicación de este automóvil al interior de este predio en el sector de Win. Con estos antecedentes llega esta persona hasta la comisaría, entrega los datos a personal de carabineros, llega carabineros hasta este predio y finalmente ingresa hasta este terreno, no solamente encontrando este vehículo que tenía en cargo por robo, sino también partes y piezas de vehículos y también automóviles que estaban en proceso de desarme. Hacer una revisión previa, se confirmó que al menos 7 vehículos que estaban en este taller tenían en cargo por robo a través de diversos modos de operar de delitos. Nos referimos particularmente a través de las denuncias recabadas por parte de carabineros. Finalmente se logra la captura de quién sería el administrador o el que estuviera a cargo de mantener la custodia de este local o de este lugar ubicado en la comuna de Buin. Escuchemos las palabras de la teniente Camila Ravelo de la comisaría de Buin, que entregó detalles de este proceso que está aún en desarrollo por parte de carabineros.
personal policial acompañó a la víctima a un sector, una parcela. Se pudo apreciar que se mantenía el vehículo al interior. Y se logra apreciar que se encontraban 7 vehículos al momento por encargo por robo y diferentes especies de vehículos motorizados. Sí, claro, él se encuentra detenido en estos momentos ya que él sería el dueño que es del lugar.
Sí, el diputado no tiene antecedentes, sí será resorte del Ministerio Público determinar si pasa control de detención por algún tipo de delito en torno a esta investigación que está en desarrollo, porque se ha sumado a este caso el servicio en cargo de búsqueda de vehículos de carabineros para verificar y chequear cada uno de los vehículos y las partes encontradas en este taller ubicado en la comuna de Buin. Nos vamos a otra diligencia también bastante preocupante que tiene relación con el uso de armas de fuego y una diligencia encabezada por la BIPE Antisecuestro, la Brigada de Investigación Policial Especial de la PDI, que dio con una vivienda de la comuna de Florida, donde se guardaban armamento de fuego de grueso calibre, algunos de origen argentino, de la policía argentina, y es una investigación que está en curso respecto a cómo este armamento llegó hasta nuestro país y está en manos de particulares. Con estos antecedentes accede personal policial hasta este edificio, deteniendo a dos personas, un hombre y una mujer de 24 y de 18 años respectivamente, y se encontró este armamento, referimos a un armamento automático que tiene relación con un subfusil y también un arma calibre 9 milímetros, todos ellos con sus respectivas municiones. El subprefecto Hazel Barrientos, jefe de la unidad VIP Antisecuestro, se refirió a esta investigación que terminó con la recuperación de estas armas de fuego.
De droga y también de armas, muchas de ellas provenientes desde, en este caso, Argentina, y que guarda relación conforme a la incautación de esta subametralladora, que es de fabricación argentina, incluso con el cuño de la Policía Federal. Se logra encontrar el interior de un horno del mismo departamento estas dos armas ocultas que estaban aptas para el disparo con su munición preparadas para ese efecto.
Sí, se trata de investigación secundaria por parte de esta unidad policial que, recordemos, está dedicada a identificar grupos criminales vinculados al crimen organizado, también a delitos de secuestro y homicidios, y en este contexto que se da con este departamento donde estaban ocultas estas armas que van a ser periciadas para ver si han sido utilizadas en algún tipo de ilícito, y también se va a contactar a través de Interpol con la policía argentina para ver el origen de esta arma, efectivamente cómo se habría extraviado y entrado hasta nuestro país de manera ilegal. Vamos también a otra investigación de la Policía de Investigaciones y que tiene relación con droga. Hablaba un poco más de 3 mil millones de pesos, un monto millonario, y que terminó con la captura de 3 personas, 2 ciudadanos bolivianos, un ciudadano chileno, quienes pretendían ingresar esta droga desde la zona norte de nuestro país a través de pasos no autorizados en la región de Antofagasta, e ingresarlos por vehículos que fueron adaptados para este concepto, llegar hasta la región metropolitana y a la zona sur, posteriormente ser entregados a otros narcotraficantes. Se logró cortar esta cadena, logrando incautar esta droga y también capturando a estas 3 personas. Escuchamos las palabras del comisario Rubén Martínez de la Brigada Antinarcóticos de la PDI.
La droga la internaban a través de vehículos acondicionados especialmente a través de algunos habitáculos artesanales. Se logró incautar más de 197 kilos entre clorhidrato de cocaína y cocaína base. La droga incautada equivale a más de 3.300.000 dosis, lo cual traducido en dinero equivale a más de 3 mil millones de pesos.
Sí, más de 13 mil millones de pesos, más de 13 millones de dosis, lo que habla, por supuesto, de la alta capacidad que tenía esta banda para ingresar esta droga hasta nuestro país. Se está buscando quiénes eran los destinatarios, también el origen de esta droga, que sería aparentemente vinculada a una organización internacional de origen boliviano. Son antecedentes que están en desarrollo. Estas 3 personas ya están cumpliendo prisión preventiva, que han sido formalizadas en las últimas horas por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur. Cerramos también en la zona sur, comuna de San Bernardo, un procedimiento de carabineros y que tiene relación con un robo que se produjo en la jornada de ayer en el Mall Plaza Sur, en una tienda de tecnología de la empresa Samsung, donde llegaron estas personas, al menos 5 en modalidad turbazo, que ingresaron rápidamente hasta esta tienda e intentaron robar todos los aparatos electrónicos que estaban en exhibición: tablets, teléfonos celulares, otros pequeños computadores, y huir del lugar. Toda esta situación quedó registrada, bien digo, en las cámaras de seguridad de este centro comercial, también de esta tienda, permitió que rápidamente Carabineros pudiera individualizar a estas personas, siendo capturados en las últimas horas por parte de la policía. Se trata de 4 menores de edad, un adulto, y que tienen antecedentes vinculados a estos ilícitos. Se recuperó la totalidad de estas especies electrónicas y se está verificando efectivamente si serían más los partícipes de este ilícito, ya que serían 5 detenidos, pero podrían ser un número mayor y estaban prestando la cobertura y también intentando participar de este robo a estos equipos tecnológicos en esta tienda en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
1:19 p.m.
Incidentes y desórdenes han marcado la jornada en el Instituto Nacional luego que un grupo de hombres vestidos con overoles blancos y encapuchados lanzaran bombas Molotov en las inmediaciones del establecimiento educacional.
En esta oportunidad las autoridades confirmaron la detención de 2 de esos hombres vestidos con overoles blancos en el marco de estos hechos, reportados además acá a la radio por nuestros auditores. Vamos a otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo tiene toda la información. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal, Katy y Nivaldo? Muy buenas tardes. Y efectivamente, ustedes lo adelantaban, una vez más se protagonizaron distintos incidentes y desórdenes acá en el Instituto Nacional, protagonizado por entre 8 y 10 encapuchados y overoles blancos. Fue cerca de las 9:30 de esta mañana cuando se reportaron estos incidentes y que gracias a los registros de nuestros auditores pudimos confirmar estos desórdenes en el que este grupo de overoles blancos se encontraban lanzando distintas bombas Molotov en calle Arturo Prat hacia la Alameda. Toda esta situación provocó un amplio despliegue policial por parte de Carabineros a través de la unidad de control de orden público, quienes junto a 2 carros lanzaaguas lograron contener la situación, apagar las llamas producto de estas bombas Molotov y detener en primer lugar a uno de estos overoles blancos, registro que quedó grabado gracias a un video que nos mandó uno de nuestros auditores. Situación que no tardó más allá de 20 minutos en ser controlada por personal de Carabineros y que minutos más tarde se confirmó la suspensión de las clases acá en el Instituto Nacional durante esta mañana producto de estos incidentes. Minutos después fue el delegado de la región metropolitana, Germán Codina, quien confirmó que finalmente fueron 2 overoles blancos que fueron detenidos por su participación en estos incidentes, tratándose de 2 menores de 17 y de 16 años.
Se detuvo a 2 encapuchados que estarían involucrados en actos violentos en la zona exterior del recinto. Lo que han hecho es dañar la educación pública, dañar un establecimiento como el Instituto Nacional.
Sí, tras ser controlada esta situación en calle Arturo Prat, es que Carabineros se mantiene desplegado a esta hora. Ustedes lo pueden ver a través de las imágenes de BioBio TV a mis espaldas, que está trabajando personal del GOPE y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, donde han encontrado distintos artefactos que presuntamente serían utilizados para la fabricación de estas bombas Molotov. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a estos incidentes esta mañana, apuntando que lo primordial es seguir trabajando en conjunto con el gobierno y con la fiscalía para lograr desarticular esta red criminal que opera externamente al Instituto Nacional.
Hay que desbaratar a quienes están detrás y por eso es muy importante continuar con el proceso investigativo que permita no solo sancionar a los que lanzan la Molotov, sino que también a los que están financiando, a los que están dando la logística, a los que adoctrinan, a los que entrenan, etc.
Por parte del Instituto Nacional se emitió un comunicado en el que señalan que debido a los incidentes registrados y las diligencias que continúa realizando Carabineros, es que el ingreso a clases para esta tarde en el Instituto Nacional se restablecerá a contar de las 15:40 horas y además se confirmó la suspensión del servicio de alimentación acá en el establecimiento. Esto producto de estas diligencias que continúan en curso por parte del GOPE y por parte del ABOCAR al interior de este establecimiento educacional tras estos incidentes registrados durante esta mañana que, como lo decíamos, terminó con 2 menores de edad, 2 overoles blancos que fueron detenidos por parte de Carabineros y que se encontraban lanzando distintas bombas Molotov acá en el centro de la capital. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
1:24 p.m.
Les contábamos en los titulares de 39 trabajadores de la empresa minera Barrick Gold que quedaron atrapados en la zona cordillerana de Pascualama, y esto después de que precipitaran más de 8 metros de nieve ahí en ese lugar. Esto dañó equipos de calefacción, digo, e impidió el descenso por tierra.
A raíz de lo anterior, se ha gestionado un helicóptero que comenzó a bajar a los funcionarios con 4 cupos por vuelo, pero el tiempo en la cordillera cambió nuevamente de manera abrupta, impidiendo las labores de la aeronave.
Y en la ciudad de La Serena, en tanto, las autoridades comenzaron a anunciar el cierre de los albergues más pequeños porque la mayoría de los damnificados se traslade hasta un lugar más grande, que es el Estadio La Portada, que funciona como la principal sede de esta emergencia ahí en la ciudad. Nos vamos hasta la zona con uno de nuestros enviados especiales, Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sí, lo que ustedes están señalando tiene que ver con este procedimiento de rescate. Vamos a partir con eso en la región de Atacama, precisamente en el sector conocido como Pascualama. Para los que no conocen la geografía, se las explico. Esto está al interior de la capital provincial, que es Vallenar. Al interior está Alto del Carmen, y ahí se subdividen los dos valles, San Félix y El Tránsito. En la plena cordillera, casi en el límite con Argentina, está Pascualama. Y ahí precipitó una gran cantidad de nieve, tanto que superó los 8 metros de altura. Es decir, mucho más alto que los cascarones, las cabañas en las que se protegían los 39 funcionarios de la empresa Barrick Gold que estaban ahí realizando labores relacionadas a la minería, a la topografía. Y también, bajo estas circunstancias, ellos señalaron haber sido de alguna forma mantenidos, pese a que la empresa sabía que el sistema frontal había sido advertido y que ellos corrían un riesgo latente. Esto fue justamente lo que les pasó, porque los equipos de calefacción fallaron, un equipo electrógeno había dejado de funcionar, y esto generó que obviamente las casas tapadas de nieve hicieran que bajara la temperatura considerablemente. El audio que ustedes van a escuchar es justamente el que compartió uno de los trabajadores a través de redes sociales. Nosotros lo obtuvimos y ahí logramos apreciar también el temor, el disgusto, la preocupación que tenía, porque la nieve no generaba un espacio para que, por ejemplo, una aeronave, tampoco el clima lo permitía, aterrizara y los rescatara.
Haciendo el despeje para que vengan los helicópteros a realizar la evacuación, alimentar el único generador que tenemos. Realmente ha sido indolente lo que han hecho aquí en Barrick, privilegiado en todo momento de operación. Han tratado de bajarle el nivel de impacto de lo que era, sabiendo nosotros que sí era de una magnitud bastante grande.
Una situación muy compleja para estos 39 trabajadores que permanecieron aislados por varios días. Recién hoy se han gestionado todas las labores y todo también a través de una denuncia que desarrolló el diputado Cristian Tapia, el diputado de la región de Atacama, exalcalde de la ciudad de Vallenar y que también tiene amplios conocimientos de la minería. Él se comunicó con los afectados, con las personas que estaban aisladas, también denunció este tema, y esto fue lo que nos comentó, compartió con Bio Bio la radio respecto a la preocupante situación que afecta a estos mineros.
Ellos habían prometido 2 helicópteros, llegaron con un helicóptero. Hay 8 trabajadores solamente rescatados, y en este momento el helicóptero no puede subir porque cambió el clima arriba y no puede aterrizar el helicóptero. Entonces tenemos todavía 31 trabajadores que no pueden ser rescatados a esta hora. Súper complicado y una tremenda irresponsabilidad de la empresa.
Hay que señalar algo, estas declaraciones se las hizo el diputado casi a las 11 de la mañana. Entenderán ustedes que ha pasado un par de horas y esta situación es dinámica, al igual que el tiempo en la cordillera. El helicóptero no había podido subir porque efectivamente cambió el tiempo, y esta situación podría haber también cambiado en los últimos minutos, lo que podría, ojalá, hacer ascender la aeronave para poder rescatar al resto de las personas que continúan atrapadas hasta el minuto de este despacho en ese lugar. En todo caso, hay personas que viven ahí en el sector del valle que nos han señalado que han pasado varias veces los helicópteros, o el helicóptero al menos, en reiteradas oportunidades. Solamente destacar, cada vuelo o cada, viaje que tienen estos helicópteros tiene capacidad solamente para 4 personas. Son 39 las personas que tienen que salir de ahí, así que entenderán ustedes que son varios los viajes que tienen que realizar en todo caso, todo si el tiempo lo permite. Vamos a cambiar de locación y también vamos a cambiar de tema porque ahora nos vamos a venir acá, a la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo. A mi espalda ustedes pueden ver que están estas instalaciones relacionadas con el albergue principal para atender a todos los damnificados del temporal del sistema frontal que afectó a Atacama y Coquimbo. Pero acá en Coquimbo hay muchas personas que están llegando de otros albergues más pequeños porque estos ya fueron cerrados de alguna manera para habilitarlos como lo que son colegios y también algunos internados. ¿Esto por qué? Porque en la medida que está volviendo el agua potable, estos asentamientos, estos lugares, estos colegios podrían volver a funcionar el día lunes. A raíz de esa situación es que se ha determinado que todas las personas que todavía necesiten ser albergadas acudan acá, al Estadio La Portada de La Serena en la región de Coquimbo. Y bueno, toda esta situación nosotros se la preguntábamos justamente al administrador municipal de acá de La Serena, Gonzalo Arceu, que nos entregó la siguiente explicación de por qué están cerrando algunos de los otros refugios para la gente y por qué se están centrando acá.
El que tenemos más personas hoy día en el hospital modular, que lo tenemos habilitado acá en el Estadio La Portada, y en el internado del Liceo de Niñas también hay personas. En el fondo, tener un solo lugar de juntarlos acá en el hospital modular, que tiene mejores condiciones de todo, de atención médica, de temperatura.
¿Cómo la están pasando los albergados? Acá hay más de 40 personas. Y yo les señalaba que la información es dinámica. Algunos se van, vuelven a sus domicilios porque pretenden ir a ver a sus mascotas, a sus animales, y otros con el plan de reconstrucción. Pero los que no pueden hacer eso, porque lo perdieron absolutamente todo, permanecen acá. Y esto fue lo que nos dijo uno de los albergados, que señaló cuáles eran las condiciones que él y su hijo están viviendo en este recinto.
No, estábamos en Las Cañas, se me inundó, en el sector de La Rincona, de Coquimbo. La municipalidad le dio solución a poquitas personas arriendo de vivienda. Estoy yo y mi hijo, no, acá en el estadio. Estamos bien, aquí en este sector estamos bien. Supuestamente tiene que ser todo bien.
Ha habido mucha ayuda de la gente que ha traído ropa nueva y también usada. Hay de todo, hay que señalarlo, pero se agradece la gestión de lo que pueda servir. Estuvimos también acá en este sector entrevistando a la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, la DIDECO, Luz Martínez Torres, que nos entregó algunos antecedentes relacionados con lo que se está necesitando ahora. Por el momento nos dijo claramente, y subrayó en eso, no más ropa. Hay un sobrestock de ropa. Lo que necesita la gente acá es comida no perecible para que las organizaciones sociales que están trabajando acá, como los scouts, están realizando todo un acopio de los elementos, la comida no perecible, para reunirlas en cajas y poder repartírselas a las víctimas que todavía están en algunos lugares de la cordillera precordillera acá en la zona de Coquimbo. En todo caso, lo que hay que señalar es que justamente la directora de DIDECO dijo, lo que más se necesita también ahora es material para la construcción.
Hay muchas casas que tuvieron daños, algunos muy graves. La materialidad hoy día es fundamental para poder arreglar las casas. Entonces, si hay personas que nos quieren ayudar con materiales, con zinc, con clavos.
Claro, materiales como esos son los que se necesitan urgentemente hasta ahora para poder atender las emergencias de todas las personas que lo perdieron todo. Siguen llegando personas solicitando ayuda. Recién estábamos hablando con una señora que prácticamente estaba pidiendo ayuda a la radio para que pudiésemos reflejar su testimonio, que dice ella es muchos más de los que todavía se han censado, los que todavía se han encuestado de alguna forma para poder catastrar la situación a fondo. Es una situación compleja que sigue en desarrollo y las víctimas podrían seguir aumentando en la medida que las autoridades las vayan reconociendo y las vayan censando. Es una situación que está, como decíamos, en desarrollo, y despedimos este despacho de los enviados especiales acá en la región de Coquimbo, que hemos tenido esta cobertura especial acá por el temporal, por el sistema frontal inédito que afectó a las regiones de Atacama y Coquimbo. Bio Bio, la radio.
Bueno, hay que decir que alcaldes y parlamentarios de la misma zona, la región de Coquimbo, acordaron exigir al gobierno recursos frescos para financiar su reconstrucción, cuyo costo preliminar, y esto es preliminar, superaría los 500 millones de dólares.
Las autoridades pidieron incorporar a la zona la Ley de Reconstrucción Nacional sin usar fondos destinados al desarrollo de la propia región. Seguimos en La Serena. Sebastián Catalán, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes, Catherine.
Tal como mencionan, hace solo minutos terminó el punto de prensa, donde el cual fue convocado por la Asociación Regional de Municipalidades de Coquimbo, la cual fue presidida por el alcalde de la comuna anfitriona, Ali Manucheri, y en la cual las autoridades, tanto locales como con parlamentarios, fijaron una postura transversal. ¿Para qué fin? Para solicitar financiamiento desde el nivel central, advirtiendo que ni los municipios ni los gobiernos regionales cuentan con la capacidad para asumir una catástrofe de esta magnitud. El alcalde de Coquimbo, como mencionaba, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región, Ali Manucheri, afirmó que la prioridad es levantar la región y emplazó al Ejecutivo a incorporar recursos de la Ley de Reconstrucción, además de utilizar el 2% constitucional destinado para las emergencias. Los invito a escuchar las palabras del mandamás de Coquimbo.
Lo que estamos haciendo en conjunto con los alcaldes de la región es mostrar la realidad que estamos enfrentando, más allá de las etapas que ha tenido la emergencia y cualquier tipo de cuestionamiento que se pueda haber formulado en algún minuto. Hoy día creo que la mirada y el enfoque debe estar principalmente a cómo vamos a volver a poner de pie la región de Coquimbo después de esta afectación.
Así como les mencionaba anteriormente, entre los acuerdos adoptados, la solicitud de incorporar a las regiones de Atacama y Coquimbo al proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional fue uno de los que más mencionaron. Igual buscan crear un programa de reconstrucción con la Ley de Presupuesto de 2027 y evitar que las obras se financien con reasignaciones destinadas a los gobiernos regionales. Estuvo también presente el senador Matías Walker, quien sostuvo que existe una posición unitaria entre los alcaldes y parlamentarios de la región para exigir recursos frescos al gobierno, que aún tiene espacio para incorporar estas medidas durante la tramitación legislativa.
Recursos que tengan la ley del royalty por rendimientos superiores a los proyectados por mayor precio del cobre. Esta es una posición unitaria y transversal de los municipios de la región de Coquimbo. Aquí no hay colores políticos. Hay familias que necesitan recuperar sus viviendas y comunas enteras que deben volver a ponerse de pie.
Otro de los presentes fue el senador por la región, Daniel Núñez, quien respaldó obviamente la solicitud del financiamiento extraordinario y llamó al Ejecutivo a responder con prontitud ante estas emergencias que han surgido en la región. También pidió rapidez que han mostrado en otras modificaciones legales, reconstrucción también para incluir el apoyo de la infraestructura pública, la agricultura, la pesca, el comercio y las pequeñas actividades productivas. En resumen, solicitó que los recursos se destinaran de manera rápida y oportuna. Los invito a escuchar las palabras del senador por la región de Coquimbo.
Expresar nuestra profunda molestia e indignación con la empresa Aguas del Valle. Son servicios básicos los que ellos entregan. Todavía tenemos cientos de clientes, personas, de vecinos y vecinas de Coquimbo, de La Serena, que no tienen agua potable. Y por supuesto que eso también se está expresando en las otras comunas de la región.
Bueno, como escuchaban, se cuestionó también a las empresas CG y Aguas del Valle por los suministros tardíos que han llegado después de la reposición y también solicitaron los bonos de emergencia al Estado. Esto para que estos bonos comiencen a entregarse desde el 1 de agosto, para que así las familias puedan iniciar cuanto antes la recuperación de sus viviendas. Entre esos y otros puntos fueron los que terminaron acordando los alcaldes, también concejales, parlamentarios y otros jefes comunales. Estamos con líneas abiertas para cualquier consulta desde Coquimbo, Bio Bio, la radio.
Gracias, Sebastián.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Atención médicos afiliados a planes grupales Más Vida. El plazo para optar para el plan grupal Más 2026 vence el 31 de julio de 2026. Es una fecha final, sin prórrogas. Infórmate del proceso en www.emvsa.cl y concreta tu cambio en tu sucursal virtual o en las sucursales de ISAPRE Más Vida. 31 de julio, último plazo. Infórmate y decide.
Mira
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
La Cohorta. Con la venta de fábrica Chevrolet Kovacs. Ven y descubre nuestros precios imperdibles para Sail, Roof, Captiva y mucho más. Venta de fábrica Chevrolet. Tu oportunidad de subirte hoy a un cero kilómetros en Kovacs. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan. Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. BioBio, la radio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
¡Buena! Le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
BioBio, en el fondo, es puro cariño.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Ramírez. Voy conduciendo por la caletera de la Ruta 5 Sur hacia el sur y por lo menos desde el cruce de San Bernardo en Colón hasta Nos hay taco hacia el norte. Y recién vi motociclistas de carabineros pasando entre medio de los vehículos hacia el norte con sirena, así que algo más que un accidente podría haber pasado. Eso, para que puedan informar. Y sigo hacia Carosi y el taco sigue igual.
Biobío Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Una de la tarde, 43 minutos.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes en Colo-Colo. Hoy día juegan. Hoy día reabren la fecha del torneo nacional de la primera división. Recordemos que se jugaron ya 15 fechas, que Colo-Colo es puntero, que tiene 10 puntos de distancia sobre la Universidad Católica, que hoy a las 8:30, con transmisión de la radio, va a estar jugando frente a Deportes Limache. Pero todavía sigue medio enredado en el tema del arquero, porque se les cayó Santiago Mele. Se dice que se ha reactivado lo de Bocinha, que fue ofrecido. No sé si es un tema importante para Colo-Colo, pero considerar que es un jugador de 40 años, que probablemente tenga mucho marketing, pero no sé si le resuelve el problema en el arco. Esa es la gran pregunta. Bueno, apareció otro nombre que fue ofrecido a Colo-Colo, es Pedro Gallese, arquero de la selección peruana de fútbol que actualmente está en el Deportivo Cali. Además, no solamente lo quiere Colo-Colo, sino que lo quiere Alianza Lima. Bueno, habló de esta situación él, quien es técnico del conjunto de Deportivo Cali, que es un viejo conocido. Estamos hablando de Dudamel, de Rafael Dudamel, ex técnico además de la Universidad de Chile, que descartó alguna salida del meta, por lo menos en este mercado de fichajes.
Pedro es un futbolista muy importante para nosotros. Nosotros hemos intentado conformar un plantel en donde por lo menos dos jugadores de primer nivel tengamos por posición. Hay una cláusula de rescisión, el equipo peruano la sabe, pero para nosotros, por lo menos en este mercado, Pedro es intransferible.
Claro, porque ahí le preguntaban también por lo de Alianza, que es otro equipo que quiere a Gallese, finalmente, entonces tampoco es alternativa, por eso es que se dice que se ha reactivado lo de Bocinha, pero que están preocupados en Colo-Colo. Donde ya no hay preocupación al parecer es, o yo no sé si no hay preocupación, en Italia, en la selección italiana de fútbol. Bueno, no pudieron tener la opción de quedarse como seleccionador con Josep Guardiola, que era la primera chance. Recordemos que viene de dirigir exitosamente el Manchester City. Dijo que no estaba preparado para una selección. Eso dijo Guardiola, no lo pudieron convencer. Después tenían la opción de Carlo Ancelotti, que lo querían levantar de Brasil. Tampoco, porque se queda en los pentacampeones. Aparece la tercera alternativa, que es Andrea Pirlo, que como futbolista, fantástico, tremendo. Pero la verdad es que como seleccionador solamente tiene experiencia en la Juventus la temporada 2020-2021, donde ahí logró la Copa Italia y la Supercopa de Italia. Pasó después a un equipo turco, el Fatih, a la Sampdoria, y actualmente se desempeña en el United Football Club de Emiratos Árabes. Es el nuevo técnico, dicen que lo van a anunciar en las próximas horas. Tiene una misión no menor, porque es volver a clasificar a la selección de Italia a un Mundial de Fútbol después de 3 campeonatos sin ir. Está igual que los chilenos. ¿Ah? Podría haber sido perfectamente el técnico de Chile también, Andrea Pirlo. Y cerramos con una movida del fútbol chileno al fútbol paraguayo. Esteban Matus, lateral que en algún momento sonaba muy fuerte en la Universidad de Chile, que es del Audax italiano, es el nuevo fichaje de Olimpia del Paraguay. Usted dirá, ¿pero por qué se fijaba en Olimpia? Porque el técnico es el Vitamina Sánchez, Pablo Vitamina Sánchez, que lo tuvo en Audax Italiano, lo conoce muy bien y lo quiere. Por lo tanto, finalmente Esteban Matus también va a ser compañero de Tim Payne, el neozelandés que llegó del Mundial y que ya está en condiciones de debutar en Paraguay.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Esto está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. La Fiscalía Regional de Magallanes concretó una nueva diligencia en la investigación que lleva adelante contra el senador Alejandro Kuzanovic. Es independiente, pero es cercano al Partido Cristiano, antes se llamaba Social Cristiano. Luego de que detectives de la Policía de Investigaciones incautaran equipos electrónicos del parlamentario para ser periciados. Y todo esto es en el marco de la causa por presunto pago de cuotas. Sí, también. ¿Qué es esto de devolver dinero que se entrega al parlamentario para sus asignaciones, pero que luego el parlamentario le pide a quienes contrata una cuota?
Bueno, según publicó Mega Noticia y pudo confirmar BioBio, el procedimiento se realizó este viernes después de que el Juzgado de Garantía de Punta Arenas autorizara una orden de entrada y registro pedida por el Ministerio Público.
La diligencia se realizó cerca de las 9 de esta mañana e incluyó las oficinas parlamentarias del senador en esa ciudad y su domicilio particular también.
Y allí se incautaron teléfonos celulares y computadores, tanto de Kuzanovic como de su jefe de gabinete, dispositivos que ahora van a ser sometidos a un análisis pericial para determinar si contiene antecedentes de interés para la investigación.
Esta causa se originó tras la denuncia presentada por un ex funcionario de la oficina parlamentaria de este legislador, quien acusó haber sido obligado a devolver parte de su remuneración mientras trabajó para el senador. Antecedentes que dieron paso a una investigación por eventuales delitos vinculados al uso de, como les decía recién, asignaciones parlamentarias.
Como informó previamente en nuestra página web, biobiochile.cl, biobiochile, la denuncia fue ingresada en febrero ante la unidad de Contraloría del Senado, por quien se desempeñó como encargado de la oficina parlamentaria de Puerto Natales entre marzo del 2022 y diciembre del 2025.
En esta, el ex funcionario sostuvo que antes de asumir el cargo se le informó que debía devolver, ¿sí?, mensualmente 500.000 pesos de su sueldo y además asumir diversos gastos de funcionamiento de la oficina parlamentaria con recursos propios.
En el escrito también se afirma que con el paso del tiempo las devoluciones comenzaron a realizarse mediante transferencias y depósitos, acompañando comprobantes bancarios y conversaciones de WhatsApp que, según el denunciante, respaldarían el mecanismo.
Solo por concepto de esas restituciones mensuales, asegura haber entregado cerca de 23 millones de pesos durante toda su relación laboral.
Conocidos esos antecedentes, el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, confirmó la apertura de una investigación penal que permanece vigente y con diligencias en desarrollo.
Y se enmarca en este contexto la incautación de estos equipos electrónicos realizada esta mañana, una medida destinada a recopilar evidencia digital que pueda contribuir a esclarecer lo que sucedió. Consultado por BioBio Chile, por nuestra plataforma digital, hasta el cierre de esta nota, ni el senador Kuzanovic ni alguien de su equipo se pronunció respecto de estas diligencias. Pueden revisar la información, está en biobiochile.cl.
Hablemos ahora de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Los más de 4 años que permaneció detenida en Países Bajos van a ser descontados de la condena que cumple en nuestro país por fraude al fisco.
Esto lo resolvió así el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que acogió la solicitud de su defensa y dejó abierta ahora la puerta para que en una próxima audiencia se discuta un eventual cumplimiento alternativo del tiempo que le resta por cumplir de su pena. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 1.463 días son los que se van a descontar de esta condena de 5 años y un día de Karen Rojo por fraude al fisco. Recordemos que ella fue condenada, sentenciada a esta pena de presidio, en reclusión, bien digo, presidio efectivo, y ella se viaja hasta Países Bajos antes de que la Corte Suprema pueda ratificar esta sentencia. ¿Qué es lo que pasa? Esta jornada del Tribunal de Primera Instancia de Antofagasta acogió esta solicitud de su defensa de poder reconocer como abono esta condena o este periodo que ella estuvo detenida en Países Bajos mientras se tramitaba su extradición hacia nuestro país. Se van a descontar los días que pasaron desde el 13 de julio de 2022, cuando fue detenida en Rotterdam, y el 14 de julio de 2023, fecha en que fue entregada a las autoridades chilenas para cumplir su presidio acá en nuestro país. Durante la audiencia, la Fiscalía de Antofagasta y el Consejo de Defensa del Estado no se opusieron a reconocer el abono, argumentando que Chile debía cumplir con los compromisos asumidos durante el proceso de extradición y también los principios del derecho internacional, bien digo. Algo que sí señalaron es que los informes que llegaron durante los últimos días, durante las últimas horas, desde Países Bajos, que ratificaban estos días que había pasado en presidio Karen Rojo, si es que eran considerados por el tribunal, ellos no se iban a oponer. Pasemos a escuchar las palabras del fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, quien señalaba esta última situación que yo les mencionaba.
por lo tanto la postura de la fiscalía es que para el tribunal resulta suficiente ese antecedente sin haber recibido la respuesta oficial de Cancillería chilena, que la anuncia el correo, tampoco tenemos oposición.
Y si bien el Consejo de Defensa del Estado también estaba esperando la llegada de este documento oficial por parte de Cancillería, el Tribunal de Primera Instancia Antofagasta estimó suficiente la información remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol también para poder resolver este abono de condena. Además, el juez sostuvo que el reconocimiento del tiempo de privación de libertad era un imperativo legal fundado tanto en el Código Penal y en el Código Procesal Penal como en una convención, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Instrumento que también sustentó la extradición desde Países Bajos a nuestro país de la exalcaldesa de Antofagasta. Tras la audiencia fue su abogado defensor Fidel Castro que valoró esta resolución y que nos señaló que ya durante los próximos días se va a pedir que se fije fecha para una audiencia para poder discutir también algún tipo de cumplimiento alternativo de esta condena de 5 años y 1 día. Pasemos a escuchar al defensor de la exalcaldesa Karen Rojo, Fidel Castro.
Que en algún momento empezó como a cuestionar o poner en duda por parte de los otros intervinientes. Entonces, para los efectos de poder dar certeza y que este asunto quedara dilucidado, era necesario que requiriera el juzgado de garantía, en este caso de Antofagasta, se debatiera este asunto puntualmente y se pudiera resolver.
Ahora lo que resta finalmente de esta situación es que se fije la audiencia, la fecha de la audiencia donde se va a tener que discutir si es que se va a poder tener algún tipo de cumplimiento alternativo de esta pena que queda para Karen Rojo, que son alrededor de 363 días, menos de un año, y si es que ella puede cumplir estos días fuera de prisión. Recordemos que ella está privada de libertad en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, por lo que su defensa ya va a pedir algún tipo de atenuante para que ella pueda salir y cumplir esta reclusión en algún tipo de arresto domiciliario. Estaremos ampliando en Tribunales Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Científicos USS descubren el nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Champú y acondicionadores Valerina a solo 1,490. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
A esta hora la Bolsa de Comercio de Santiago está subiendo, el índice selectivo del IPSA gana un 0,93%, mientras que en general el ICPA suma un 0,83%. qué pasa en Wall Street. Mientras el Dow Jones sube un 0,51%, el Nasdaq está bajando un 0,07%.
Revisamos en línea lo que pasa con el precio del dólar a esta hora. Está subiendo, ha estado así durante toda esta mañana, mucho menos eso sí que ayer. A esta hora sube 3 pesos con 15 centavos y se cotiza en 948 pesos con 15 centavos. Esa es la cotización referencial en línea. El euro, en tanto, está en 1076 pesos con 37 centavos.
La UF se mantiene a los 40.844 pesos con 79 centavos.
Hoy el cobre nuevamente a la baja, 0,93% en la Bolsa de Metales de Londres, y quedó en 6 dólares con 17 centavos la libra.
Después del salto, el alza del día de ayer, está bajando el petróleo, tanto en Nueva York como en Londres. El Brent en Londres cae un 4,26%, se transa el barril en 96 dólares con 41 centavos, mientras que en Nueva York el WTI baja un 3,49%, cotizándose a 88 dólares con 97 centavos el barril.
El gobierno anunció que va a insistir en negociaciones bilaterales con Estados Unidos para tratar de frenar el nuevo arancel de un 12,5% que Donald Trump comenzó a aplicar hoy a exportadores nacionales.
De manera transversal, los gremios chilenos rechazaron el nuevo impuesto, lo tildaron de injusto. Danilo Ormeño, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El escenario aún está abierto. Así, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, intentó desdramatizar, poner paños fríos a esta jornada, a menos de 24 horas de este anuncio que hizo Estados Unidos de aplicar un nuevo arancel a Chile, que esta vez, decimos esta vez porque había un arancel del 10%, esta vez alcanza el 12,5%, golpeando duramente a los exportadores nacionales. Esto se enmarca, recordemos, para hacer un poco de contexto, en una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, donde se acusa a varios países, cerca de 60 países, entre ellos Chile, de no implementar ni fiscalizar de manera efectiva las prohibiciones a la importación de bienes producidos a través del denominado trabajo forzoso. El nuevo gravamen reemplaza, lo decíamos, desde hoy a este 10% que ya había aplicado Donald Trump y que generó temor en la industria chilena, que desplegó junto al gobierno nacional una estrategia que intentó frenar el impuesto, proceso que finalmente fracasó, que recordemos incluyó esta serie de audiencias públicas que se desarrollaron en Nueva York. En conversación hoy con el programa Expreso Bio Bio de la radio, la subsecretaria